Presidente José Luis Rodríguez Zapatero su labor en la liberación de los presos políticos en Venezuela. Lo ha hecho en una comparecencia en Moncloa tras la reunión con el primer ministro griego. El presidente del gobierno ha explicado además que ha trasladado a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la necesidad de seguir liberando presos políticos.
Lo que le trasladé a la presidenta temporal de Venezuela es la necesidad de continuar liberando presos políticos. Nos hemos mostrado dispuestos a trabajar conjuntamente con ellos para abrir el paso a una transición. Yo también tengo que reconocer el trabajo que está haciendo el expresidente Zapatero. Su buen hacer están haciendo posible que, en efecto, podamos ir viendo cómo se liberan a presos políticos.
Precisamente en las últimas horas, el gobierno de Delcy Rodríguez ha liberado a un total de 116 presos políticos más de las cárceles de Venezuela, según datos del Servicio Penitenciario Venezolano. Hace unos minutos, por aquí, por la tarde, COPE, ha pasado Lorenz Saleh. Él fue preso político del chavismo, pasó 4 años en 2 de las cárceles más terribles del régimen, La Tumba y El Helicoide. Así nos ha contado cómo es vivir en uno de esos centros que califica de tortura.
La Tumba es un centro de tortura. Es como si aquí en Madrid, en Gran Vía, hubiera un edificio alto, bastante moderno, donde funcionaría el CNI. Y en ese lugar, en el sótano, varios pisos bajo tierra, debajo del metro de Madrid, existiera un laboratorio con 7 celdas, cada una con una cámara de seguridad, menos una, y lo convirtieron en un centro de tortura. Es uno de los lugares donde el SEBIN efectivamente denuncia todo.
8 de cada 10 profesores aseguran percibir un incremento de las agresiones por parte del alumnado. Así lo refleja el último macroestudio de la Confederación Intersindical STES, que alerta del deterioro del clima y del aumento de la conflictividad en los centros públicos. Más detalles, Íñigo Jodra.
8 de cada 10 profesores valoran el clima de trabajo en las aulas como conflictivo o complicado, mientras 3 de cada 4 constatan actitudes hostiles y faltas de respeto por parte de las familias. Y es que en el último curso, 1/3 de las 2.000 actuaciones llevadas a cabo por el defensor del profesor corresponden a problemas con la familia. Teresa Hernández es la coordinadora estatal del defensor del profesor.
La familia refleja sus problemas en el centro, al que hace responsable de todo lo que cree que le sucede a su hijo. Son conductas muy graves que nadie debe sufrir. Estás enseñando en un entorno de convivencia que debe ser positivo, educando a futuros ciudadanos. No esperas que te agredan. Los docentes se sienten muy solos casi siempre.
Casi la mitad de los docentes consideran que las familias no valoran su trabajo y más del 85% afirman que la administración no respalda lo suficiente al profesorado.
Y en los deportes, el día va de lesiones, Luis Munilla.
Sí, ahora contamos cómo está Pilar, la enfermería del Real Madrid tras la Supercopa, pero acabamos de conocer la grave lesión del capitán del Español, Javi Puado, Quique Iglesias.
Es el primer capitán y ayer jugó 2 minutos después de haber estado 3 meses de baja. Ayer en el campo de Levante, un mal gesto y se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha al delantero del Español, Javi Puado, que va a pasar el jueves por el quirófano y evidentemente se pierde todo lo que queda de temporada.
No es la misma gravedad, pero en el Real Madrid están pendientes sobre todo de las rodillas de Valverde y de Rüdiger, Melchor Ruiz.
Xavi Alonso va a tener que seguir mirando a la enfermería porque además de los lesionados Eder Militao y Trent, tiene que estar muy atento a esa rodilla de Valverde. En principio parece solo un golpe. También a la rodilla de Rüdiger, que hizo que no pudiese jugar la final tras el esfuerzo hecho en semifinales ante el Atlético de Madrid, así como cómo han recuperado tras sus esfuerzos en la final Hausen o Vinicius Junior, además de Mbappé, que forzó para jugar esos últimos minutos de la final.
Además, parte médico en el Betis, con sendas lesiones musculares de Junior Firpo y del Cucho Hernández, que van a estar de baja en torno a 1 mes, informa Andrés Ocaña. Y además, última hora, la Federación ha confirmado el amistoso España-Egipto en Qatar el día 30 de marzo a las 6 de la tarde, tan solo 3 días después de jugar la finalísima contra Argentina.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy nuboso y 7 grados en Cibeles. Mañana martes vamos a tener 3 grados de mínima y 13 de máxima y posible lluvia por la tarde. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A3 en Rivas está cortando el carril derecho y generando 2 kilómetros de atasco en ambos sentidos. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas y A6 Galapagar. De salida A6 Majadahonda y el AM40 A40 Pozuelo hacia la A5. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha asegurado que los 60 millones de euros que el gobierno regional transfirió al grupo privado Quirón del presupuesto de residencias públicas procedía de los remanentes de tesorería. La Cámara de Cuentas ha detectado un desvío de 60 millones del presupuesto de la Agencia Madrileña de Atención Social para pagar deudas contraídas con los hospitales de Quirón. Escuchas La Tarde.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do.
El mes de enero siempre llega con frío y siempre llega con la cartera tiritando. Lo conocemos como cuesta de enero, que se podría resumir como esa sensación de mirar la cuenta del banco y pensar, pero bueno, ¿en qué me he gastado yo todo esto? Venimos de Navidad, de regalos, comidas, cenas, algún capricho porque me lo merezco, y de repente vuelve la realidad con el alquiler, la luz, el supermercado y la gasolina, y la suma de todos los gastos acaba pasando factura literalmente. Esto es lo que ha decidido hacer Antonio para rebajar esta pronunciada cuesta.
Yo, mi solución para compensar los gastos extra que he tenido en Navidad es tirarme estos próximos fines de semana con peli, manta, palomitas y casa, casa y casa.
Lo que viene siendo apretarse el cinturón. No queda otra. José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
El mes de enero es de mucha manta, mucho sofá y mucha peli en casa, ¿eh?
Sí, sí, sí. De hecho, es uno de los meses en el que más sufre también el propio comercio después de todo lo que hemos venido de noviembre y de diciembre, sí. Pero es un mes en el que nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho en las 3-4 últimas semanas y que todo se nos viene ahora encima, es verdad.
Oye, ¿por qué la cuesta de enero, año tras año, se nos hace tan dura, aunque sepamos que va a llegar?
Mira, tú has dado una clave ahora cuando lo has dicho, al comentar, nos vamos dando cuenta de todas las cenas, de todas las comidas, de todos los regalos, porque lo que solemos hacer, o una buena parte de la población suele hacer en Navidad, es retrasar los pagos. Es decir, no se gasta al día. En muchas ocasiones, no quiero decir que se financie todo el mundo, pero en muchas ocasiones se utiliza la tarjeta de crédito que viene al mes siguiente, que puede venir, hay un día fatídico que es el 30-31 de enero, cuando vienen todos esos gastos que hemos hecho en Navidad. Entonces, esa es una de las claves que explican por qué en enero lo pasamos tan mal. Porque hemos ido gastando, por decirlo de alguna forma, por encima de nuestras posibilidades en diciembre y no lo hemos visto en la cuenta. Lo vamos a ver ahora o lo estamos viendo ahora, y ese es el problema.
Cuando pagas con Visa, lógicamente.
Eso es. Ese es el verdadero problema de lo que le ocurre a mucha gente, o incluso cada vez los comercios dan más facilidades de pago. No
si
te
es
preocupes.
Verdad que muchas compras las puedes hacer a tres meses, por ejemplo.
No te preocupes que lo vas a pagar en enero. No te preocupes que hasta dentro de un mes y medio no lo vas a pagar. Entonces, cuando lo compras, te sientes muy bien, pero claro, ese finales de enero o ese mes y medio llega, y cuando llega acumula demasiadas cargas en tu cuenta, es verdad.
¿Qué no deberíamos hacer en enero para aligerar los gastos?
Bueno, lo del sofá y la manta evidentemente está muy bien. Hay una regla que a mí me gusta mucho comentarla, que es la regla de las 24 horas. Y tiene que ver con la contención en el gasto. Quiero decir, cuando no se trate de un gasto necesario, alimentación, la hipoteca, el alquiler, en fin, el colegio, todo lo que necesitamos para vivir, pero cuando no sea un gasto necesario, pensárnoslo 24 horas. Estar un día pensando y viendo si realmente necesitamos eso que queremos comprar, si no lo necesitamos y si no podemos esperar o retrasar esa compra a febrero, a marzo o cuando sea. Esas 24 horas, de verdad, Pilar, son bastante efectivas para cuadrar mucho mejor los gastos, es decir, para que no tengamos una mayor bola de nieve todavía.
Claro, y para aclarar si lo que necesitas realmente lo necesitas o si responde a un capricho que a lo mejor te lo puedes permitir un poquito más adelante.
Claro, porque es verdad que todos los meses pues tenemos gastos más allá de los habituales de alimentación, ya digo, alimentación, hipoteca, lo que sea. Pero este mes en concreto, después de todo lo que llevamos acumulado, quizá no nos lo podemos permitir. Parémonos 24 horas, lo pensamos, lo recapacitamos y no digo que no lo vayamos a comprar, pero en muchas ocasiones mucha gente tirará para atrás y dirá, me voy a esperar a febrero.
Nos decías, en Navidad se produce una cosa y es que cada vez, si es verdad, nos ofrecen más facilidades para poder comprar lo que necesitamos, todo, lo que queramos. esto no es bueno volverlo a hacer en enero, porque lógicamente ahí la bola se va haciendo más grande. Es decir, aplazar, volver a comprar a plazos no es buena idea precisamente ahora.
Para nada. Lo que no debemos hacer es utilizar una financiación como si fuera un ingreso más de nuestro mes, de nuestra vida diaria. Más allá de la nómina o más allá de lo que reciba un autónomo por el negocio que tenga, lo que no podemos hacer es decir, bueno, pero voy a tirar de tarjeta o voy a tirar de financiación para aumentar mis ingresos. Eso de financiarnos para pasar el final de, para llegar a final de mes, es lo peor que podemos hacer en general, pero es que sobre todo en enero, porque entonces sí que vamos generando cada vez más deuda. Y sobre todo, tener en cuenta, y esto es muy importante, porque normalmente se trata de deudas pequeñas, no sé, 1.000 euros, 2.000, 300, 500, no suelen ser deudas demasiado grandes a las que acudimos para pasar el mes. Tener en cuenta siempre que cuanto más tiempo tardemos en devolver esa deuda, muchos más intereses estamos pagando, aunque nos parezcan cuantías pequeñas. Y esto es algo que no se sabe o no se quiere tener en cuenta y de verdad que puede causarnos verdaderos problemas en el futuro. Pero en la medida de lo posible, si podemos endeudarnos aún más en enero, desde luego eso sería lo mejor. Vamos.
Estamos en nuestro espacio de economía de bolsillo, hablando con nuestro experto que es José María Camarero. Camarero, estamos hablando de la temida cuesta de enero. Vamos con 5 trucos que sí nos recomiendas para atajar este mes que es complicado en todas las economías y en todas las familias. Para gestionar bien nuestros gastos, además no solamente de enero, sino de los meses que vienen por delante. Vamos con el primero. Este parece sencillo, pero no siempre es fácil. Comprar solamente lo necesario, olvidarnos de momento, como decíamos hace un momento, de caprichos y de gastos que no son necesarios.
Sí, es verdad que yo creo que además enero es un buen mes para resetear un poco todo y para tener en cuenta en qué estamos gastando de más, cuáles son esos caprichos que tenemos, que no digo que no debamos tenerlos, pero desde luego sí es un buen momento para pensarlo y para decir, esto no lo voy a hacer por lo menos este mes. Además, fíjate, estamos ya a 12 de enero, es verdad que todavía queda un poquito de cuesta de enero, pero es un buen momento para planteárselo. También podemos hacer otra cosa, que es hacer, eso es muy fácil, hacer cuentas de lo que ingresamos y lo que gastamos, pero siendo realistas. Quiero decir, no con expectativas. ¿Cuál es nuestra nómina o cuáles son nuestros ingresos como autónomo y cuánto gastamos al mes en hipoteca, en alimentación? No hay ningún problema. Siempre siendo realistas. ¿Y sabes cómo se puede ser realistas? Haciendo todo esto, en vez de forma mensual, de forma semanal. O sea, elaborando presupuestos semanales, en vez de mensuales. Porque semanalmente nos va a dar una mayor conciencia de todo lo que nos llega y de todo lo que gastamos. Otro consejo muy, muy importante en este mes, además, ya hablaba antes del reseteo, actualizar todos los recibos y todos los pagos que tenemos. ¿Y actualizar qué es? Mirarlos, sentarnos un momento y decir, ¿qué recibo de la luz estamos pagando? ¿Qué recibo del gas? ¿Qué seguros tenemos encima de la mesa? ¿Qué tasas o qué impuestos se nos van a enfrentar este año? Y todo eso, posiblemente hay mucha gente que esté pagando de más porque posiblemente tenga una tarifa, un seguro, un recibo que lo contrató hace 2 o 3 años, digo 2 o 3 años, incluso más. Que piensen en todos los oyentes, toda la gente que nos está escuchando, ¿hace cuánto que no revisa su factura de la luz, su factura del gas, sus seguros, los seguros, ojo también? Pues eso hay que actualizarlo, hay que verlo.
Los seguros que, por cierto, han subido una barbaridad en el último año.
Han subido bastante, es verdad que las coberturas, ha habido diferentes riesgos, digamos, macro, lo macro al final baja a lo micro y por lo tanto a lo mejor es que tenemos un seguro que ya no nos hace falta o tenemos un seguro que nos lo ofrece otra compañía con las mismas coberturas a un precio más barato. Y la gente dirá, no, pero esto sí, de verdad, que se puede ahorrar. Y es un buen método para empezar a ahorrar ahora este mes. Como hay otro truco, vamos, a mí no me gusta hablar de trucos, son cosas reales, pero al final es un truco. Mensualizar todos los gastos. Es decir, el IBI. Te pongo un ejemplo muy claro. El IBI normalmente viene una vez al año, ¿no?
Sí, lo puedes hacer en 2 pagos.
Bueno, pero lo que vamos a hacer nosotros con nuestra cuenta es decir, si el IBI me cuesta, no lo sé, 300, 500 euros, yo voy a dedicar todos los meses la parte correspondiente del IBI a guardármelo para cuando me llegue el pago, que no tenga que pagar de repente en junio o en noviembre el IBI de 500 o 300 euros porque me hace un agujero. Todo lo que podamos mensualizar, es decir, dividir entre 12 meses, va a ser mucho mejor.
Oye, tú recomiendas, bueno, son recomendaciones que además recoges en tu libro, Gana dinero invirtiendo desde 1 euro para invertir dinero. También es importante pues tener muy claras nuestras cuentas y poder ahorrar también.
Sí.
¿Tú recomiendas hacerse un Excel con todos los gastos?
A ver, un Excel sería lo mejor, evidentemente, pero no todo el mundo tiene, no digo la capacidad, pero un poco la habilidad.
Sí, no todo el mundo conoce
la habilidad de hacer un Excel. Lo importante, sobre todo, más allá de si
pero
es
bueno,
un Excel.
Pero bueno, con boli y papel esto
eso
se puede hacer.
Eso es, ahí va. Lo importante, más allá de si es un Excel, desde luego quien lo sepa utilizar es fácil, pero bueno, quien lo sepa utilizar lo puede hacer bien en papel y sobre todo, lo que he dicho antes, siendo realistas, no hacer presupuestos en base a expectativas. Es que creo que me van a subir el sueldo el mes que viene. Bueno, cuando te lo suban, bien, pero o es que creo que me va a venir un ingreso, no. Siendo realista, eso es lo mejor. Y déjame decir una cosita muy rápida con respecto a la financiación, que a nadie le confundan. Una cosa es financiar y otra cosa es aplazar, ¿vale? Financiar siempre va a conllevar un gasto, un interés, unas comisiones y por lo tanto le vamos a tener que pagar al banco porque nos está prestando dinero, pues un interés. Aplazar es fraccionar un pago sin coste, en teoría sin coste. Esto es muy importante. Cuando nos digan, lo quiero aplazar, lo quiero aplazar, pero siempre tenemos que preguntar, ¿qué nos vas a cobrar? No, nada, absolutamente nada. Bien, pero ojo, con mucha diferenciación. Una cosa es financiar, que cuesta dinero, y otra cosa es aplazar, que en teoría no debería costar dinero.
Un último consejo, camarero, planificar lo que queremos hacer con el dinero, bueno, a lo largo del año.
Mira, hay un aspecto que además lo ha recomendado el Banco de España, el Banco Central Europeo, lleva varios meses desde el apagón diciéndolo. Y es el famoso fondo de emergencia que todos debemos tener en caso, no digo de apagón, ojalá no vuelva a haber ningún apagón, pero digo el fondo de emergencia que todos deberíamos tener guardado ante un imprevisto. ¿Vale? Y esto es muy importante. Yo creo que esto como objetivo para que no nos pille la cuesta de enero de 2027, que todavía queda mucho, pero bueno, podemos ir haciendo algo. Esto es muy importante. Es decir, tener en el banco, no hace falta guardado en un depósito, ni en una inversión, en ningún lado. Tener en la cuenta lo que corresponda a 2 o 3 nóminas. Hombre, si son más, mejor, pero 2 o 3 nóminas. Eso es un fondo de emergencia que yo sé que cuesta, ¿eh? Que cuesta llegar a fin de mes, que los salarios son los que son, que la vivienda está como está, todo. Pero
eso sería lo ideal para cubrir imprevistos.
Mira, tenemos un año por delante. Poquito a poco, si podemos hacer ese fondo de emergencia, ya habremos hecho muchísimo más de lo que posiblemente todos, incluido yo, ¿eh? Que no soy tampoco, que en casa de herrero cuchillo de palo, también podremos hacer algo y será muy relevante de cara a los próximos meses. Ese fondo de emergencia como objetivo para 2026.
Venga, pues ese es el objetivo que nos marcamos y planificar no solamente para lo más inmediato, para esta semana o para este mes, sino planificar para todo el año. Importante, si queremos llevar nuestras cuentas al día y si queremos conseguir ahorrar, que es el propósito de todos, pero la verdad que la cosa está difícil. De momento, este mes vamos a estar todos metidos en casa.
Ya no queda nada, queda medio mes. Venga,
Vamos a estar metidos en casa. Oye, que también se está muy bien, que hace mucho frío en la calle. Camarero, gracias.
Vamos a seguir
hasta
hablando.
El próximo día.
Venga, un saludo.
Seguimos en la tarde de COPE y hasta ahora aparece por aquí Jimeno, que siempre me trae un papel con una entradilla para que le pueda dar paso, pero es que este hombre cada vez hace menos. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, y mira que era difícil, ¿qué tal, Pilar?
Era difícil hacer menos de lo que haces, pero bueno, tú dirás, es que preséntanos el tema, lo que tú quieras.
Bueno, pues es que he estado viendo pelis.
Gran trabajo el tuyo.
Efectivamente, he estado pues analizando el cine actual. Esta noche se entregaban los Globos de Oro.
Sí.
Toma, toque de actualidad, impresionante, estaba buscando.
Y te has cogido un globo que no veas, ¿no?
No, he cogido un oro. Total, ¿qué he dicho? Porque estaba hablando en la redacción con la gente de cine y la gente es pesadísima. O sea, me ha salido el ranking solo.
Sí, ¿eh?
Lo he escrito con un dedo. Hoy, en la tarde de COPE, 10 frases para aparentar que sabes de cine. La primera de todas es... me encanta la fotografía. Yo no sé qué es eso. Dicen, ah, sí, el color de la imagen, claro. Está la gente mirando la textura de... tienes que bajar.
La temperatura del color, ahí, todo eso.
Ya. Segunda frase para aparentar que sabes de cine. Buah, es increíble, ¿eh? Estaba todo hecho en un plano secuencia.
Hombre, pero vamos a ver. Eso es una cosa objetiva. Eso no es que sabes, ¿no?
De esto sí, ya hemos hablado.
¿Hay plano secuencia o no hay plano secuencia? Es tan sencillo como es eso. Tiene mucho mérito hacer un plano secuencia.
Y también tiene porque mucho mérito grabar con un mono pegado en la cabeza y nadie lo hace. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Que tú sepas.
Pero nadie sabe eso con gastroenteritis. Hoy he grabado con gastroenteritis.
Eso sí que tiene mérito.
Claro. ¿Por qué no dices eso? No saben cómo están los cámaras. O sea, ese mérito del cámara también. O yo qué sé, ¿sabes? O sea, ponte dificultades para grabar y entonces serás valorado por los críticos de cine. ¡Ay, madre mía, cuánta tontería! Tercera cosa para aparentar que sabes de cine. La gente que te dice, no, esa película es para ver en el cine. Ah, no, pensaba hacerla en la carnicería, no te digo.
Pero hombre, cuando una película, pues eso, tiene un plano secuencia, buena fotografía.
Solo se puede ver, se tiene que ver en el cine. ¿En un vapor? Si ya las pantallas ya tienen una resolución que es increíble, si todo está automático.
¿Tienes en casa sonido surround?
Sí, todo eso, no, pero no sé ponerlo. Yo que empiezo, ¿no te pasa con las televisiones que empiezas a buscar en los botones opciones de audio?
Y dices, mira,
bueno, qué aburrimiento,
vale.
De verdad, si con que se oiga. Aunque últimamente te diré que sobre todo me pasa con las películas en español cuando las veo en casa, o sea, las películas de cine español, que yo no oigo a la gente, a lo mejor me estoy quedando sordo, pero solo oigo la música ambiente, los efectos, y cuando estoy, me paso la vida subiendo y bajando el volumen. No te, me pasa a mí solo, ¿no? Sí. Llamo al técnico de la tele, ¿vale?
Yo creo que sí.
Cuarta cosa para aparentar que sabes de cine. Esta gente que te dice, esto es muy Tarantino o muy Scorsese. Se nota muchísimo el alma de Almodóvar. Vamos, por favor. ¿Qué es eso de muy Tarantino y muy Scorsese?
Bueno, pues directores muy importantes que tienen un sello muy concreto.
Sí, lo entiendo.
Y que se nota.
Me encanta cuando me explica. Pero quiero decir, estas cosas.
Tú no lo ves.
Nah, esto es para tirarte un pisto, pero vamos.
Si en una película hay algo gore, Tarantino.
Ya, pues es que es eso. Es decir, pues sí que es gore, pero es que decir, es que tiene un. ¿Y Scorsese qué es?
Más complicado.
Claro, ya es más
complicado.
Pero tú dices, esto es muy Scorsese y te quedas como, vamos.
Yo no lo digo, vamos.
Por eso te digo que la gente que lo dice, o sea, se queda a gustísimo y nadie le va a discutir, ¿sabes? Porque como a saber qué quiere decir con lo de Scorsese. Quinta cosa para aparentar que sabes de cine. Es una frase que se dice mucho cuando dicen, madre mía, qué bien construidos están los personajes. Y yo, sobre todo los de Minecraft.
Que se construyen a bloques, ¿no?
Ahí está, es que son de Lego. O sea, por favor, ¿cómo está construido un personaje?
¿Te lo explico también?
Que la gente es muy pedante. ¿Cómo se construye un personaje, Pilar?
Bueno, pues el personaje va evolucionando también.
Bueno, entonces se va construyendo.
Sí, es una forma de hablar. Hay una evolución del personaje a lo largo de la película, en una serie también pasa.
Yeah.
Y eso quiere decir que se va construyendo el personaje, ¿no?
A mí me parece una pedantería esto tremenda. Sexta frase que se dice para aparentar que sabes de cine. No, la gente no tiene ni idea y te dicen, madre mía, han roto la cuarta pared. Yo ya sí que ya no puedo más. O sea, que han roto la cuarta pared, que han grabado. Sí, esto es de toda la vida. Cuando Martes y Trece acababan sus especiales, hacían las tomas falsas.
Sí, ¿eh?
Eso es romper la cuarta pared. Y se veía al regidor, a la otra con el café. Eso es romper la cuarta pared. Se ha hecho de toda la vida. Pedantes. Séptima cosa.
Qué mal lunes tiene Jimeno hoy.
No, pero es que la gente que sabe de cine o que dice, o la que sabe de cine es genial y aprendes un montón. Pero los que dicen saber de cine son los que los tengo yo atravesados. Cuando te dicen, es que esta película, los actores están muy bien dirigidos. ¿Y eso qué significa? Que les han echado muchas broncas, pero también les han dado el palito y la zanahoria, que han llegado a su hora los actores a grabar, que ¿cómo lo notas tú eso cuando estás viendo una película? Y dice, no, es que lo ha hecho fenomenal, porque cuando ha dicho el diálogo es justo lo que ponía en el guión.
Claro, ¿cuándo están mal dirigidos?
Ahí está, ¿cuándo? A lo mejor es que el actor es malo.
Cuando se salen del tisto.
Claro,
cuando hacen lo que les dé la gana.
Claro, pero
cuando
yo te puedo
en lugar
decir
de reír lloran.
Claro.
A ver, ¿cómo sabemos que están bien o mal dirigidos?
Ahí está. Porque yo te puedo decir, hombre, si es un buen director y están bien dirigidos, los actores y las actrices se han sentido libres para interpretar el guión y hacer lo suyo, que es una cosa también que me encanta, lo de hacer lo suyo. Ahí vamos, vamos a por la octava frase. Si tú quieres aparentar que sabes de cine, puedes decir una frase que me encanta. Me gusta, pero no creo que sea para todo el mundo esta película. Claro, como tú eres superior a los demás, imbécil. Novena frase. La gente que le preguntas. Gente erudita, ¿no? Que ya te aconseja. No, no vayas a verla porque depende mucho de cómo entres a verla al cine. ¿Cómo? ¿Cómo quieres que entre a verla al cine? ¿Qué depende de cómo esté yo para interpretar? Entonces, ¿qué películas veo si estoy mal y qué películas veo si estoy bien? ¿Eh? ¿Qué análisis de la película es ese? ¿Eh?
Yo estoy calladica, ya solo te escucho.
Yo creo que ya empiezas a identificar a muchas personas y por eso te estás callando.
Sí, se me están pasando por la cabeza unos cuantos.
Vamos a terminar con la décima frase.
Venga.
Que si quieres ya pegarte el megapisto y parecer aquí que eres un expertísimo en cine, di esta frase. Nada, sin duda esta película te obliga a posicionarte como espectador.
¡Oh! Pedantería máxima,
y diga, ¿eh? No, pensaba posicionarme de otra manera. Aunque yo últimamente en el cine, ya con el sueño que tengo, suelo posicionarme así,
de lado,
recostado para atrás.
Recostadito.
Madre mía, últimamente, ¿has visto la película de la asistenta?
No la he visto.
Bueno, pues ya está. Te posiciona como espectador.
¿Pero de qué lado? ¿Del derecho o la izquierda? Pero yo, me han dicho que está bien, ¿no?
Sí, si fuera una película de Antena 3, de esta de los domingos, de basada en hechos reales, sí. Ahora se me va a caer todo el mundo encima. Me van a
insultar, bueno, pues desde aquí, Jimeno termina mandando un saludo a toda la industria del cine que nos está escuchando.
Sobre todo a los que han roto la cuarta pared.
Eso es, un saludo especial para ellos. Nos ha quedado una cosa, el que también va al cine y dice, bueno, la peli no está mal, pero mucho mejor el libro.
Ese es el pedante literario.
Eso
entraremos
es.
Otro día.
Otro día entramos en ese capitulito. Jimeno, gracias.
Un besazo.
Estamos hablando también de esas primeras veces que no salen bien, de aquellos estrenos, pues a lo mejor cuando sacas el coche de un concesionario, cuando estrenas el móvil, cuando vas a la óptica y estrenas gafas y mira por dónde te duran, pues...
Un suspiro,
sí. Nada y menos.
Sí, en el caso de los coches, cuando te compras un coche, que vas con todo el cuidado del mundo, que no quieres que se te ensucie.
Que se te ensucie, que no te caga una paloma.
Y ese olor a nuevo que da gusto, que dices que no se me vaya nunca, pero claro, qué poco dura.
Buenas tardes. El peor estreno que tuve yo de un vehículo fue con mi exmujer, que la pobrecita era un poquito manirrota, era muy torpe. Recién sacado del concesionario, voy a enseñárselo. Se subió con una cerveza encima del vehículo, le dije, cuidado con la cerveza. No acabé de decir cerveza, ya se le había caído en la alfombrilla del coche. Así que duró sin olor a cerveza mi coche aproximadamente unos 37 minutos. O sea,
37 minutos con olor a nuevo. Y luego el olor que deja hasta que se va, ¿eh?
Sí, es verdad.
Cerveza,
sí, es verdad.
Bueno, ese capricho también que no pudo ser.
Buenas tardes. Pues mi estreno más breve de la historia ha sido un tarro de dulce de leche Chimbote, una marca, no sé si es argentina o uruguaya, que compré en el supermercado como algo, una delicatez, en un capricho. Pues lo metí en la bolsa y lo metí en el coche y al descargar el coche solté la bolsa demasiado fuerte y crack, se rompió el tarro que era de cristal. Casi lloré y todo de lo que me dolió. Madre mía, qué lástima.
Qué
no
lástima.
Lo pude recuperar porque estaba todo lleno de cristalitos.
Claro. No, claro, eso ya no es...
Ella ya soñaba con ese dulce de leche.
Qué
que
rico.
Se iba a atiborrar.
Me estoy acordando que hace unos años cuando cambié el sofá de casa, coincidió con carnaval y mi hijo se había disfrazado, no sé de qué, pero traía el pelo de colores. Entonces llegó a casa, era pequeño, llegó a casa y se tiró en plancha al sofá. Directamente el pelo rosa, verde, azul que llevaba, directamente se quedó incrustado en el asiento del sofá. Sí, sí. Con el consiguiente cabreo de su madre, que soy yo.
Efectivamente, pero luego quita esas manchas.
Lo pude quitar, afortunadamente, porque tener... O sea, es que era, nos lo acababan de traer. Tú imagínate tener el recuerdo toda la vida de ese sofá manchado.
De la peluca
inaugurado
rosa.
El primer día. Claro, lo pude quitar.
El sofá es como el coche, el sofá no...
Hombre,
por favor, que no
se
manche.
Que me dure un año, por
esos
lo menos.
Pies fuera del sofá.
O esa pared recién pintada en casa, ¿no? Que dure un poquito.
Sí, 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 que va el niño y planta la manaza ahí. Bueno, pues esos estrenos malditos hoy te estamos pidiendo que nos cuentes en el 607-15-06-02.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oro, litio y el control del mundo.
Greenland is covered with Russian and Chinese ships.
Bajo el hielo de Groenlandia se esconde el tesoro que Estados Unidos necesita y es un punto clave para frenar a Rusia.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump?
Este lunes, Expósito te lo cuenta desde Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y a partir de las 7 de la tarde en La Linterna.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En belleza tenemos todo lo que necesitas para cuidarte al máximo este invierno y proteger tu piel o tu cabello. Cremas hidratantes, serums, tratamientos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
Tiri, tiri, tiri.
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si quieres empezar bien el año, nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt, solo hoy 12 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. En tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu car...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Yeah.
La cifra, la verdad que es tremenda, ¿eh? 6.700 desnudos por hora. Es lo que generaba hasta hace unos días Grok, la inteligencia artificial de X, el antiguo Twitter, ya sabes, propiedad de Elon Musk. Ya sabes también que la IA es capaz de crear imágenes de forma inmediata, bastante rápida. Pero en Twitter se estaba dando un fenómeno preocupante. Y es que cada vez más usuarios estaban seleccionando fotos de mujeres para pedirle luego a Grok que les quitara la ropa. Es decir, que las sexualizara. Ojo, en muchos casos esto se hacía además con fotos de menores, con fotos de niñas. Estas peticiones llegaron a representar el 87% de la creación de imágenes de esta IA. Esto ha generado una polémica tremenda en todo el mundo. La Fiscalía de Reino Unido ha abierto ya una investigación, Bruselas exige medidas de control, mientras que otros países como Indonesia o Malasia han prohibido directamente el uso de esta inteligencia artificial, Grok, la inteligencia artificial de la red social X. ¿Y cómo ha reaccionado a todo esto Elon Musk? Pues simplemente convirtiéndolo en un servicio de pago. Es decir, si no pagas, no puedes crear estas imágenes, pero si tienes la versión de pago, barra libre. Sí que puedes hacerlo. Me acompaña Javier Castilla, que es experto en tecnología y responsable de data de la cadena COPE. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Esto de desnudar a la gente es algo que X permite, pero que sin embargo otras inteligencias artificiales lo tienen bloqueado, ¿no?
Sí, y es precisamente fruto de la estrategia de Elon Musk que tiene con X. Es la ventaja competitiva que ofrecen. Es verdad que afecta a las imágenes, pero también a todo el contenido que genera esta inteligencia artificial que está integrada en la propia red social. Es decir, el multimillonario lo vende como si esta fuera la inteligencia artificial más libre, que no está atada a ninguna ideología política ni a ninguna forma de ver las cosas, sino lo más neutral posible, y no invierte absolutamente nada o prácticamente nada en filtros de seguridad, que son los que impiden que tú puedas coger una imagen de una persona que está vestida y pedirle a la inteligencia artificial que te la ponga en ropa interior o en bañador o lo que sea. Empresas como Google, que tienen a Gemini, o como OpenAI, que tienen a ChatGPT, hacen una inversión multimillonaria muy grande en lo que se llaman los guardarraíles, estos filtros de seguridad. Entonces, uh-huh, si lo mismo que Grok está permitiendo hacer, tú se lo pides con la misma imagen a otra IA, su respuesta va a ser que no es capaz de hacerlo por cuestiones de seguridad, de protección de esa persona y demás.
¿En qué se diferencia, Javi, esta polémica de los retoques de toda la vida con Photoshop?
Claro, es que siempre se han podido editar imágenes digitalmente. Llevamos muchísimas décadas en las que esto se hace. El problema es lo que se llama la democratización del uso, que todo el mundo de forma muy sencilla tiene acceso a esto. Es decir, antes con Photoshop, si tú querías obtener un resultado como el que una IA te da en unos 30 segundos, tenías que invertir horas de tiempo y necesitabas una persona experta en edición, uh-huh, de imágenes, profesional, con muchos años de trayectoria para ser capaz de hacer una imagen lo suficientemente bien retocada como para que no nos diéramos cuenta.
Permíteme un segundo, Javi, porque me gustaría saludar también a Borja Tsuara, que es abogado experto en derecho digital. Borja, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto es denunciable? ¿Esto es delito o no llega a ese nivel?
Pues depende, porque yo matizaría que Grok no desnuda del todo. Casi desnuda, porque hay incluso mini bikinis o bikinis transparentes, lo que queramos, pero justamente la prueba de que tiene un guardarraíl, como bien decía Javier, es que impide la desnudez, que sí permiten otras inteligencias artificiales. Entonces, para que vaya al Código Penal tienen que ser los casos más graves, para que sea un delito contra la integridad moral o un delito contra la intimidad, como pues las imágenes reales que se han difundido o los vídeos reales, ¿no? Pero yo creo que sí es una infracción, primero, de la propia plataforma, que puede ser sancionada administrativamente, y luego, si hay alguna persona que se siente que se le ha causado un daño moral, pues podría ir por la vía civil y pedir una indemnización.
¿Pero a quién pide esa indemnización? ¿A la plataforma?
No, aquí hay dos responsabilidades, o tres. Una, la de la inteligencia artificial, que permite en este caso poner en bikini a una persona sin su consentimiento, porque como yo digo, el problema no es que te pongan en bikini o en burkini, es que modifican tu propia imagen, uh-huh, sin tu consentimiento. Ahí está el fallo. El segundo es al usuario, que es el principal realmente culpable, que da las instrucciones, porque la responsabilidad es del usuario, no de la inteligencia artificial. Y en tercer lugar es la plataforma, que en este caso es del mismo dueño que la inteligencia artificial, pero podrían ser distintas. Podría haber desnudado una persona con otra inteligencia artificial y distribuirlo a través de X, ¿no? Y ahí tienen también una ley, que es el Reglamento de Servicios Digitales, que dice que tiene que retirar las imágenes y los contenidos que sean ilícitos en este caso porque no tienen el consentimiento de la persona afectada. O sea que son una cadena de responsabilidades.
Borja, ahora que estamos hablando de esa cadena de responsabilidades, ¿quién difunde esta imagen también participa de esa cadena? Es decir, alguien, un usuario que ve esa imagen en la red social, la coge y la distribuye a través de WhatsApp, por ejemplo. ¿También participaría de esa responsabilidad?
Si fuera una imagen totalmente desnudo o incluso simulando una situación sexual, eso entraría en un delito contra la intimidad o un delito contra la integridad moral, y por supuesto que los que redifunden también tendrían alguna responsabilidad. Lo que pasa es que hay un truco que es por donde siempre se falla, y es que cuando se va viralizando llega un momento en que alguien ni conoce a la víctima ni sabe si lo ha subido voluntariamente esa foto ella, porque también hay modelos de OnlyFans que voluntariamente ellas mismas se sexualizan con la inteligencia artificial para luego llevar suscriptores a OnlyFans.
La Fiscalía de Reino Unido investiga este fenómeno porque también esto se está haciendo con niñas, con menores. En este caso hablamos de algo mucho más grave, ¿no?
Sí, porque eso ya es directamente en la elaboración de pornografía infantil. Si están desnudas, insisto, o participando en situaciones sexuales, y eso ya está regulado en España en el Código Penal desde el 2015, porque, como bien decía Javier, esto se ha hecho toda la vida desde los años 90 con Photoshop, pero se necesitaba alguien que supiera mucho de Photoshop y dedicarle unas cuantas horas. Ahora el problema es que, como los niños de Almendralejo, pues con darle a una tecla
lo puede hacer cualquiera y además con un realismo mucho mayor que en el caso de Photoshop.
Claro, y encima y vídeos que parecen reales. Entonces el problema es ese, que ya la distinción entre lo que es real y lo que es realista pues ya no la conocemos. Por eso yo soy de los que defiende que tengan las mismas consecuencias que si difundes una imagen real, porque hace el mismo daño.
Eso desde luego. Y es muy preocupante porque, como estábamos diciendo, es que se llegaban a hacer hasta 6.700 fotografías de este tipo, de estos retoques por hora. Castilla, la medida que ha tomado Elon Musk es la de convertirlo directamente en un servicio de pago. Es decir, si no pagas no tienes derecho, pero oye, si tú tienes tu IA de pago, sí que puedes hacerlo.
Sí, con que tú pagues los 10 euros al mes, que vale prácticamente el premium, ya puedes seguir haciéndolo. El peligro de esto, Pilar, es que como está integrado directamente en la red social, cuando cualquier usuario o una mujer en este caso subió una foto suya en cualquier contexto con ropa normal, un usuario respondía a esa publicación mencionando a Grok, que es la forma de utilizar la IA directamente desde la red social, dándole esas instrucciones, pues pon a esta chica en bikini, y en cuestión de un minuto Grok respondía con la imagen de la persona en cuestión, ya en ropa interior, en bikini, como lo hubiera pedido el usuario, sin ningún filtro, sin ningún tipo de protección, y dejando eso expuesto a todos los usuarios de la plataforma, enlazado a la publicación original de la persona afectada. Entonces, la gravedad era muy grande por eso, porque directamente tú llegabas y te encontrabas con eso, incluso el creador de esa imagen, en un segundo. ¿Qué ha hecho Elon Musk? Decir, bueno, pues ahora esto va a ser de pago. Cuidado, porque también parece que esto es solamente una cuestión de hemos aumentado la seguridad de la plataforma, pero es que X se va a ahorrar muchos millones de dólares simplemente por el hecho de haber limitado esta función a usuarios premium, Pilar, porque en el entorno de las IAs crear imágenes y luego crear vídeos cuesta muchísimo dinero, sobre todo en computación, en la capacidad de la máquina de producir eso.
Nos queda claro. Borja Tsuara, abogado experto en derecho digital. Gracias, como siempre, Borja, por aclararnos todas estas cuestiones.
A vosotros.
Gracias, Borja. Y Javi Castilla, responsable de Data de COPE. Lo mismo. Gracias, Javi, por estar con nosotros.
Un placer siempre, Pilar. Hasta luego. You walk around here like you wanna be someone else. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine.
Tras más de dos décadas de negociaciones, la Unión Europea y los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, han cerrado un acuerdo comercial que muchos califican de histórico. El pacto, respaldado por países como España, creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con cerca de 780 millones de consumidores y alrededor del 25% del PIB mundial. Desde Bruselas se habla de oportunidad, pero en el campo europeo el mensaje es muy diferente. En países como Francia, Polonia, Irlanda, Grecia o también el nuestro, España, agricultores y ganaderos han salido a la calle. Temen competir con productos importados a menor coste y con estándares de producción distintos. Hoy en Galicia, precisamente, se han manifestado agricultores y ganaderos.
¡No al comercio! ¡Es una traición!
Es un sinsentido. Pues si genera un kilo de carne de calidad está sobre 8,50 € y nos estamos pagando sobre 6,50 €. ¿Qué es lo que nos compensa seguir produciendo? Una, los que estamos en el campo, en la tierra, es la pasión que tenemos por esto, ¿no? Están sonando con nuestros sentimientos.
Pues es lo que dice uno de los afectados que se ha manifestado hoy precisamente allí en Galicia. Para entender qué es exactamente Mercosur y qué implica este acuerdo, me acompaña José Antonio Araquistán. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Para situarnos, ¿qué es exactamente Mercosur?
Bueno, pues Mercosur es un bloque, una especie de club económico y comercial de América del Sur. Su nombre completo es Mercado Común del Sur. Nació hace 35 años, en el año 91, con el objetivo de facilitar el comercio entre sus países miembros. Lo forman cuatro países: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que suman 260 millones de consumidores. Su eje principal es el comercio, reducir aranceles, eliminar barreras y negociar conjuntamente con otros grandes mercados como la Unión Europea.
¿Pero es algo parecido a la Unión Europea?
Bueno, se parecen que es un bloque comercial, pero no tiene el mismo nivel de integración que tenemos en la Unión Europea. Aquí no hay moneda común, ni hay libre circulación total de personas. Es, sobre todo, una unión económica.
¿Por qué Mercosur es tan relevante para la Unión Europea?
Pues lo es, Pilar, porque es uno de los grandes productores mundiales de alimentos. Al mismo tiempo, es un mercado enorme para los productos europeos. España exporta a Mercosur bienes agroalimentarios por 463 millones de euros, mientras que las importaciones ascienden a 4.118 millones de euros, según datos del Ministerio de Agricultura del año 2024. Los productos españoles que más exportamos a estos países de Mercosur son el aceite de oliva, el vino y las frutas de hueso. Mientras que los más importados, los que más traemos de allí, son la soja, el café y los crustáceos. Hasta ahora, la Unión Europea no tenía un acuerdo preferencial con Mercosur, algo que sí ocurre con otros grandes socios comerciales como Estados Unidos o China. Este acuerdo cambia ese equilibrio.
Algunos hablan, como decimos al inicio, Araquis, de acuerdo histórico. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de este pacto?
Bueno, lo primero y lo más importante es que se eliminan o se reducen al máximo más del 90% los aranceles, y se va a hacer de una forma progresiva en un plazo de hasta 15 años. Se calcula un ahorro de unos 4.000 millones de euros anuales en derechos de importación para las empresas europeas. Supone el aumento del comercio bilateral cercano a un 40%. Esas son al menos las previsiones. Se van a crear además mecanismos de protección y salvaguardia para sectores sensibles, especialmente los productos agrícolas. Y otra de las claves es el mantenimiento de los estándares europeos, es decir, que todo producto importado tendrá que cumplir las normas sanitarias, de seguridad alimentaria y de trazabilidad que tenemos aquí en la Unión Europea.
Pues vamos a conocer lo que opina de este asunto, de este acuerdo, César Lumbreras, que es el director de Agropopular, programa que podemos escuchar todos los sábados aquí en COPE. César, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
César, desde Bruselas presentan este acuerdo como una gran oportunidad económica, pero desde el campo muchos lo ven como una amenaza. ¿Qué valoración haces tú?
Vamos a ver, desde el punto de vista político en general y económico, dado el actual contexto geoestratégico mundial, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea puede ser globalmente positivo. ¿Dónde está el problema? El problema está en que en todos los acuerdos comerciales que firma la Unión Europea suelen ser con países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y estos países lo único que tienen para exportar al mercado comunitario son productos agrícolas. Conclusión, que la factura de todos los acuerdos comerciales que firma la Unión Europea, incluido el de Mercosur, la termina pagando el sector agrario. Y en el caso de Mercosur no es un tema pequeño, porque Brasil, que es miembro de Mercosur junto con Argentina, Uruguay y Paraguay, Brasil es junto a Estados Unidos, son las dos potencias agroalimentarias del mundo. Y entonces no, al sector agrario europeo le puede hacer bastante daño.
En concreto, Brasil creo que es, no sé si es el mayor productor de carne del mundo, uno de los mayores, ¿no?
A veces, en la suma total, lo es Estados Unidos y otros años lo es Brasil.
¿El sector ganadero, por tanto, es el más perjudicado por este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea?
No. Es tanto el sector ganadero como el sector agrícola. En el sector ganadero tendríamos problemas fundamentalmente con la carne de vacuno y también con la carne de ave. Pero en el sector agrícola nos encontramos con problemas en el sector de los cereales por el maíz, en el sector de las oleaginosas por la soja, en el sector de los cítricos por las importaciones que vienen de Brasil y de Argentina de naranja, también en el sector de la miel, en el sector del arroz y en el sector del plátano.
¿Todos estos sectores van a resultar posiblemente perjudicados o les podría afectar este acuerdo Mercosur-Unión Europea? Pero supongo que tendrá también ventajas para otros sectores, ¿no?
Algunas ventajas en el vino y alcoholes, brandis, etcétera, y también en el aceite de oliva. Pero estas ventajas son teóricas. De momento están por ver cuando se concreten más si realmente van a salir beneficiados estos sectores, que aumentarán en teoría sus exportaciones a los cuatro países de Mercosur.
César, como sabes, en el mundo del campo uno de los principales temores es la entrada de productos agrícolas a menor coste. ¿Se puede competir en igualdad de condiciones con países como Brasil o Argentina, donde los costes de producción y las exigencias también medioambientales son diferentes?
No. Y este que acabas de citar es el principal problema. Hemos hablado de los sectores que resultarían concretos beneficiados o perjudicados, pero luego hay una cuestión horizontal que afecta a todo el sector agrario, y es justamente la que tú acabas de decir. En la Unión Europea, por las exigencias que se han ido imponiendo en los últimos años, tenemos unos costes de producción mucho más elevados de los que tienen en esos cuatro países. Allí se pueden utilizar determinados productos fitosanitarios, por ejemplo, que aquí en la Unión Europea están prohibidos. Y eso hace que nuestros costes de producción en todos los sectores sean más elevados que los que hay en estos países. Con lo cual, así no se puede competir.
¿Qué papel crees que debería jugar el gobierno español, bueno, y en general la Unión Europea, para que los agricultores no sean los grandes perjudicados por este acuerdo? Agricultores que llevan días protestando y que van a seguir con movilizaciones.
Pues si está claro que con carácter general ese acuerdo es beneficioso y se va a firmar, el gobierno español ha sido firme partidario del acuerdo. Los dos países más firmes partidarios del acuerdo han sido España, por motivos políticos fundamentalmente, y Alemania, por motivos económicos. Bueno, puesto que el sector agrario va a pagar una vez más la factura de este acuerdo, que se establezcan compensaciones reales, claras, para los sectores, en concreto el agrario, entendiendo como tal a agricultura y ganadería, que tengan compensaciones claras y rotundas.
Pues en resumen, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es un paso histórico. Desde luego abre grandes oportunidades económicas y estratégicas, pero también plantea desafíos importantes, especialmente para el campo europeo. César Lumbreras, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros, un beso y abrazos a todos los oyentes.
Otro para ti.
Petals like, do you love me or not? Head is spinning and it don't know when to stop.
5:53 de la tarde. Está por aquí de nuevo Rosa Rosado, la portavoz de los oyentes, que nos está hablando pues de esos estrenos que no han salido del todo bien, Rosa.
Hay quien ha estrenado coche y seguro, Pilar, casi al mismo tiempo.
Hola, gente, buenas tardes. Ha pasado esta Navidad, le entregaron a mi sobrino el coche un viernes y el viernes siguiente chocaron por detrás con otro coche. Gracias a Dios no le pasó nada, pero bueno, el coche tiene alguna avería. Buenas tardes.
El coche tiene alguna avería y la tía se ríe. Una semanita le ha durado al sobrino, pero bueno, ya es más que esta señora que ha estrenado coche y dentro del concesionario se ha chocado con la columna y se le ha caído encima el letrero.
La columna y el letrero.
Y se ha quedado sin coche.
Madre mía.
Pero vamos, también te estamos preguntando cuál ha sido tu estreno más breve de la historia, que también la puedes liar sin salir de casa.
Buenas tardes, gente. Pues yo el estreno que menos me duró fue una reforma que hicimos de la bodega de casa. Y claro, había que colocar unos cuadros. Tuve la santa puntería de atinar en la única tubería de agua que pasaba por la bodega. Claro, imagínate, todas las reformas recién hechas, todo lleno de agua.
¡Ay, qué estreno más bonito de reforma! ¿Eh? Cuando reformas tu casa y se te llena de agua.
¡Hombre, estrenazo! ¿Eh? ¡Qué momentazo! Ay, para olvidarlo alegría. Esto.
De verdad, qué alegría. Pues la misma que esta pobre con su perfume.
Hola, buenas tardes. Una de mis hijas pues se la llevó un día a mi madre a comprar una colonia de opium de Yves Saint Laurent, barata por cierto, y no llegó a estrenarla a nadie. La estrenó en la escalera porque se rompió, vamos, se le rompió. Y luego había un perfume que daba gusto. Pero vamos, a la destinataria ni lo llegó a ver. Buenas tardes.
Bueno, barata, barata no es.
No es, qué coraje da, ¿eh? Cuando sí. Se te rompe el frasquito de colonia.
Sí.
Y además perfume. Que se rompen mil añicos y que estás... tres días recogiendo cristales del cuarto de baño si se te rompe en el cuarto de baño.
¿Y el olor? El olor que te deja durante días, que no está mal, ¿no? No está mal como perfume, pero vamos, que te hubiera cundido mucho más en el bote y lo podías haber seguido usando. Claro, que te lo compras para eso. Bueno, este pobre también se quedó con las ganas de estrenar su CD nuevo.
Recuerdo que para mi 17 cumpleaños me regaló mi novia el CD de El Canto del Loco, Zapatillas, recién salidito. Y cuando abrí el compact, no estaba el CD dentro. Me quedé blanco. Y nada, pues fuimos a reclamar a la tienda y nos dijeron que no respondían. Claro, dos chavales de 17 años y no respondieron. Así que nada, pues me quedé sin CD.
Fíjate, a mí eso nunca me ha pasado. De abrir un CD y no encontrártelo dentro.
Yo tampoco.
Pobrecito mío, claro, con 17 años voy a la tienda.
Qué chasco, fíjate qué disgusto.
Voy a la tienda a reclamar, que te dicen, sí, ¿qué habrás hecho tú con el CD que vienes aquí?
Eso es, justifica que venía vacío, efectivamente.
Claro, sí, es una faena, ¿eh? Como nos decía antes un oyente que se compró unas panties con una carrera ya hecha. Y no la pudo.
Y dice que lleva toda la vida la carrera, nos decía.
Sí, la carrera con las carreras de las medias. Bueno, pues estamos hablando de estos estrenos malditos hoy en el 607-150602.
Y enseguida hablamos aquí en la tarde de las cosas que pasan en las filas de los conciertos.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin. Y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.